y Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, bienvenidos a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el cual les presentaremos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzaremos escuchando las aleyas 22 y 23 de la Sura de los Saba.
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
Di, invocad a los que en lugar de Allah pretendéis. No pueden el peso de un átomo en los cielos ni en la tierra, ni tienen ahí participación, ni él encuentra en ellos ayuda. Es inútil interceder por nadie ante él, excepto por quien Él lo permita, hasta que cuando el terror haya desaparecido de sus corazones, digan: ¿qué ha dicho vuestro Señor? Dirán: la verdad. Él es Altísimo, el Grande.
Estas aleyas dirigidas a los opositores y ateos de la Meca plantean preguntas lógicas y provocan dudas a sus creencias ilógicas. Primero dicen: ustedes plantean socios para Alá y creen que algunos asuntos en el mundo son administrados por otros dioses. Si es así, tienen que invocarlos y solicitarles para que solucionen sus problemas. Ellos tienen que ser dueños de una parte de los cielos y la tierra, o ser socios de Alá en la creación y administración del universo, o al menos deben ser sus compañeros para poder desempeñar un papel en este mundo. De ahí que una de las creencias de los musulmanes es sobre la participación de los profetas y enviados de Dios. En respuesta a esta pregunta, ¿qué dice? ¿Qué diferencia existe entre los dioses y los intermediarios? La ley siguiente dice: los profetas y enviados especiales de Dios también son creados de Alá, y al igual que otros seres vivos, no tienen ningún poder en sí mismos. Pero Dios les ha permitido que intercedan en algunas personas. Todos nosotros sabemos que Dios ha enviado a unos profetas como intermediarios para la orientación de la gente y les ha revelado sus órdenes. Ellos también trasladan estas enseñanzas al pueblo. En el caso de la intermediación, aquellos creyentes que han desatendido sus deberes religiosos acuden a los profetas divinos y les solicitan que intercedan entre ellos y el Creador del universo para que Él acepte su arrepentimiento. De ahí que el arrepentimiento se considera un camino para retornar a Alá. Esta medida provoca que los pecadores acudan a los profetas divinos y al atraer su satisfacción propicien el terreno para la satisfacción de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, creer este asunto que otro dios u otros dioses pueden administrar el mundo es una creencia infundada y falsa. Segundo, la ignorancia e incapacidad del ser humano exige que solicite ayuda de los demás, pero Alá es poderoso y altísimo, y no necesita ningún compañero y socio. Tercero, la intermediación no significa que los mediadores son más amables que Alá, ya que es Dios quien permita a sus enviados especiales que intercedan para el pueblo. Y cuatro, finalmente un día los opositores y ateos confesarán la verdad del camino de los profetas y las palabras justas de Dios. Pero aquel día será tarde y su confesión no tendrá ningún beneficio.
Ahora escucharemos la ley 24 de la sura de los Saba.
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Di, ¿quién os procura el sustento de los cielos y de la tierra? Di, Alá, o nosotros o vosotros, unos siguen la buena dirección y otros están evidentemente extraviados.
Después del caso de la intervención de los profetas y enviados especiales de Alá en la ley anterior, esta plantea el caso del abastecimiento del sustento de los seres vivos en el mundo y dice: ¿quién os procura el sustento de los cielos y de la tierra? ¿Quién envía las nubes y los vientos para que las lluvias caigan y la tierra seca se prepare para el cultivo? ¿Quién cultiva la semilla en la tierra para que todo tipo de productos agrícolas se faciliten para ustedes? ¿Quién ordena al sol para que abastezca la luz y el calentamiento requerido de ustedes, las plantas y los animales? ¿De quién reciben orden los cielos y la tierra para que propicien el terreno para la continuación de su vida en el mundo? Ustedes consideran socios para Alá en todos estos asuntos, mientras que nosotros consideramos que todas estas bendiciones son de parte del único Dios del universo. Indudablemente, estas dos creencias tienen muchas diferencias. Ustedes tienen que pensar y después aceptar nuestras palabras si son correctas y en caso contrario no las aceptan. En realidad, el profeta no se puede juzgar por sí mismo y no dice que nosotros somos justos y ustedes son injustos, sino que se comporta según un método lógico y dice: nosotros somos dos grupos, un grupo está orientado y otro está extraviado, pues todos nosotros tenemos que estudiar nuestro camino con lógica y razón y después confesar que las creencias de cuál grupo son correctas.
De esta ley aprendemos que, primero, en la enseñanza de los demás, en lugar de obligarles a aceptar un asunto, tenemos que utilizar el método de la pregunta para que la lógica de los estudiantes se levante y ellos mismos piensen sobre los asuntos. Segundo, aunque el ser humano produce sus necesidades con su esfuerzo, pero el sustento de todos nosotros está en manos de Dios. El agua, la tierra y la luz son unos elementos que desempeñan un papel relevante en la agricultura y ganadería, y se consideran las bendiciones divinas al ser humano. Tercero, el sustento de los cielos son la luz, el calentamiento, las nubes, los vientos y las lluvias, y el sustento de la tierra son todos los frutos y bendiciones terrestres. Y cuatro, en el caso del diálogo con los opositores, tenemos que considerar la justicia y cortesía, y no debemos decir que nosotros somos justos y vosotros sois injustos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Diez minutos.
Guerra de los medios saudíes contra Irán.
El ascenso de Mohammed bin Salman como príncipe heredero de Arabia Saudí en junio de 2017 supuso un cambio de rumbo en la política exterior del reino. La fuerza bruta detrás de la guerra de Yemen era ahora el líder de facto de Arabia Saudí. El mismo mes en que bin Salman se convirtió en príncipe heredero, encabezó una campaña de bloqueo contra su pequeño vecino, Qatar. Sin embargo, ese no fue el final del aventurismo del joven príncipe en la región. Quería mostrar músculo ante Irán, el mayor rival del reino en la zona. Pese a que un enfrentamiento directo con Teherán era un suicidio político, Bin Salman optó por una guerra mediática. Ese mismo año estableció en Londres una red de medios bajo el nombre de Iran International, un canal de Al Arabiya por naturaleza. La misión de Iran International era clara: librar una campaña de desprestigio contra Irán.
Masoud Khodavandeh, ex miembro del Mujahedin Khalq. Recuerdo que desde el principio querían establecer otro Al Arabiya. Entonces dijeron que Al Arabiya no era un nombre apropiado. Querían incluir el nombre de Irán en él. Lo decidieron así para ocultar el origen saudí del canal. Jamal Khashoggi. Hay intelectuales y periodistas saudíes encarcelados.
En octubre de 2018, The Guardian publicó un artículo titulado Preocupación por los vínculos del canal de televisión iraní con sede en el Reino Unido con Arabia Saudí, que ponía en duda la independencia editorial de Iran International. Conforme al artículo, Bin Salman, a quien muchos creen responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, era la fuerza detrás del canal. La línea periodística del canal incluso provocó la ira de los disidentes políticos iraníes y de los grupos de la oposición. Este es Shahram Homayoun, un disidente y propietario de Channel One, una estación de televisión satelital persa con sede en Los Ángeles.
Shahram Homayoun. ¿Crees que una persona ambiciosa como Bin Salman quiere que exista un país poderoso como Irán? ¿Qué pensarías si estuvieras en lugar de Bin Salman? Escuchen, no está loco por tirar millones de dólares al mes.
Según muchas fuentes, Saud al-Qahtani, el zar de la información del príncipe heredero, que fue uno de los dos altos funcionarios destituidos en relación con el caso Khashoggi, estuvo involucrado en la financiación de Iran International TV. Irónicamente, mientras Arabia Saudí muestra tolerancia cero ante las críticas a su monarquía absoluta, como pone de relieve el asesinato de Khashoggi, está creando organizaciones de medios en otros idiomas que promueven la libertad de expresión, particularmente sobre Irán. En agosto, Salma al-Shehab, una mujer saudí, fue sentenciada a 34 años de prisión por usar Twitter. En el verano de 2018, casi un año después de su lanzamiento, Iran International fue objeto de críticas por transmitir una amplia cobertura en vivo de una manifestación del grupo terrorista Mujahedin Khalq, que busca un cambio de régimen en Irán y tiene fuertes vínculos con Arabia Saudí. No fue una torpeza ni una mala decisión, pero el núcleo de la política editorial del canal fue brindar tiempo en antena a los enemigos jurados de Irán. Poco después, en septiembre de 2018, el canal le concedió espacio a otro grupo terrorista para elogiar uno de los ataques terroristas más mortíferos en Irán, en el que los atacantes acabaron con la vida de decenas de personas, entre ellas soldados y civiles que participaban en un desfile militar. Al ser un canal que no emite publicidad comercial, se informa que Iran International recibió 250 millones de dólares en fondos de Arabia Saudí. La pregunta es, ¿por qué el reino debería dar esta enorme cantidad de dinero a un canal en Londres? En un documento filtrado recientemente, la presentadora senior de BBC Persian TV dice que el objetivo final de Iran International, respaldado por Arabia Saudí, es abogar por la secesión de las provincias de Irán.
Rana Rahimpur, presentadora senior de la BBC Persia. Una cosa inquietante que escuché ayer fue es que el Consejo Editorial de Irán Internacional ordenó al personal que solo entreviste a los líderes de los partidos en Irán, partidos kurdos, partidos lori, partidos árabes. ¿Entiendes lo que quiero decir? No buscan un futuro brillante para Irán, están buscando la secesión. Quieren un Irán fragmentado y socavado.
Y Durante los últimos disturbios en Irán, Arabia Saudí ha tratado de avivar el caos en el país a través de la lente distorsionada de su canal de marionetas. En palabras del profesor Mohammad Marandi, de la Universidad de Teherán, Irán International difunde rumores, luchas étnicas y sectarias, y trata de utilizar información errónea para crear miedo, caos y promover la violencia. El canal ha estado a la vanguardia de la difusión de información errónea y desinformación en nombre de la cobertura de noticias en Irán. Azadeh Moaveni, profesora asociada de periodismo en la Universidad de Nueva York, describió el canal de la siguiente manera. Irán International es una de las fuerzas más perniciosas y dañinas para ingresar a la esfera de los medios iraníes. Es un brazo de la política exterior saudí. No describía a Irán International como pro-reforma u orgánicamente iraní de ninguna manera. Dar voz a los grupos terroristas se ha convertido en la seña de identidad de este canal saudí que lleva inapropiadamente el nombre de Irán. En tan solo 50 días desde el inicio de los disturbios, el canal invitó a 25 terroristas y secesionistas más de 120 veces. Entre ellos, Abdullah Mohtadi, líder y secretario general del llamado partido Komala del Kurdistán iraní, y Mustafa Hechri, líder del llamado Partido Democrático del Kurdistán iraní, dos separatistas para los que el fin justifica los medios. Los dos son responsables de ataques esporádicos contra civiles iraníes en el oeste de Irán. Siguiendo los dictados de Riad, el medio de comunicación busca ingenuamente derrocar la República Islámica incitando a la generación Z de Irán a levantarse contra el sistema. Una encuesta publicada por Tehran Times revela que aproximadamente la mitad de lo que ha dicho Irán International carece de fundamento. En las últimas semanas, Irán ha visto una guerra total en el aire y en línea. Los rumores y las noticias falsas se difunden tan rápido que a menudo no queda mucho espacio para la verdad. Este proyecto mediático patrocinado por los petrodólares saudíes está tratando de hacerle a Irán lo que le hizo a Libia y Siria al calor de la llamada primavera árabe. Instigar disturbios contra el gobierno bombeando noticias falsas que fomentan el vandalismo y el comportamiento violento y convirtiendo el caos en una guerra civil y un cambio de régimen, si es posible. No es exagerado decir que la guerra de los medios contra Irán es la apuesta más peligrosa de Bin Salman. El príncipe heredero ya tiene mucho en su plato. La sangrienta guerra en Yemen, en la que ha desperdiciado el dinero y la energía del reino durante años, sin un resultado claro, así como los lazos inestables con Washington y una creciente presión pública desde dentro del reino, por nombrar solo algunos. Tocar a Teherán sería lo último que Bin Salman necesitaría si realmente quisiera la paz en el Golfo Pérsico. La paciencia estratégica de Irán definitivamente no es infinita, y el príncipe lamentará el día que tomó la decisión si no reconsidera su política regional.
Detrás de la razón.
La exótica Indonesia alberga una nueva edición de la cumbre del G20, pero que lejos del consenso, pues la envuelve un panorama sombrío y asuntos urgentes por resolver, como la recuperación tras la pandemia y la actual crisis energética y alimentaria. Las divergencias también se han hecho notar respecto al conflicto en Ucrania y a las sanciones contra Rusia. A la par del encuentro entre los dos antagonistas mundiales, China y Estados Unidos, en un cara a cara entre Biden y Xi Jinping. Analizamos inmediato los retos y desafíos de las 20 economías más poderosas del mundo, acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El G20 es un foro intergubernamental que está formado por los países del G8 y otros países con gran influencia en la economía mundial. La economía de los 20 países que conforman este grupo representa el 90% del Producto Nacional Bruto Mundial, el 80% del comercio internacional, el 80% de las inversiones globales y el 66% de la población mundial. De acuerdo con la misma organización, el G20 nació en 1999 y en su origen fue un encuentro entre los ministros de Economía y Finanzas y los dirigentes de los bancos centrales. No fue hasta la crisis de 2008 cuando esta reunión se convirtió en un encuentro de los jefes de estados de las principales potencias económicas del mundo y hasta 2009 cuando se formularon claramente los principios del G20. La isla indonesia de Bali fue la sede de la 17ª cumbre anual del G20. Con el lema Recuperarnos juntos, recuperarnos más fuertes, los líderes debatieron, entre otros temas, la situación en Ucrania, el aceleramiento de la crisis energética, el impacto del cambio climático y la inseguridad alimentaria. Estados Unidos y sus aliados usaron la cumbre del G20 para aumentar la presión contra Rusia por su operación militar en Ucrania.
Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. La mejor manera de poner fin a la aguda crisis de alimentos y energía es que Rusia ponga fin a esta guerra sin sentido y respete la Carta de las Naciones Unidas.
En respuesta, el canciller ruso afirmó que si el G20 quiere tocar este tema, aunque no sea parte de su agenda ni competencia, entonces que sea honesto.
Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia. Saben, cuanto más hablan de esta agresión no provocada, más convencidos están todos de que la agresión fue convocada por ellos mismos. Y no es agresión, es una operación para proteger los intereses legítimos de Rusia en materia de seguridad.
El secretario general de la ONU también aprovechó la oportunidad para exigir otra vez una cooperación conjunta ante el problema del cambio climático y limitar el calentamiento global.
Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
I am convinced that we need to break.
Estoy convencido de que tenemos que romper el dramático dispositivo geopolítico. Y como dije en la COP27, de ninguna manera podemos abordar ese desafío climático que enfrentamos sin la cooperación de todos los miembros del Grupo 20 y en particular sin la cooperación de las dos economías más grandes, Estados Unidos y China.
Al margen de la cumbre, se realizaron gran número de reuniones bilaterales, destacando la de los presidentes de Estados Unidos y China. En un momento de tensión agravada, ambas partes subrayaron la necesidad de gestionar de forma adecuada las diferencias.
Xi Jinping, presidente de China. Actualmente, el estado de las relaciones entre China y Estados Unidos es lo que nos preocupa, pero tal estado ni está en los intereses fundamentales de nuestros dos países y pueblos. Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
We're going to compete vigorously, but I'm not looking for conflict.
Vamos a competir vigorosamente, pero no buscamos conflictos. Estoy buscando administrar esa competencia de manera responsable.
Y bien, allí veíamos entonces parte de lo que ha sido el desarrollo durante estos últimos dos días de la cumbre del G20 y las reacciones, los discursos de los mandatarios allí presentes. Gracias al equipo de redacción y producción, como de costumbre, por preparar este material. Nosotros vamos a dar entonces paso al análisis de inmediato. Ya tenemos a nuestro invitado conectado desde San José, Costa Rica, Daniel Sucha Sommer. Quiero darte la bienvenida como siempre, Daniel. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Hola, Dani. Muy buenas noches para ti por ese lado. Por aquí ya es mediodía.
Así es.
La verdad que estamos muy, muy, muy bien por este.
Bueno, vamos a iniciar el análisis. Varios puntos concentran, ¿no?, lo que hemos visto hasta el momento de la cumbre. Hay varios puntos que vamos a ir desglosando, pero yo quiero arrancar por este porque, bueno, ahí hemos visto, Bali, Indonesia, ha servido, ¿no?, como escenario para el desarrollo. Y para muchos conocedores en la materia o que vienen siguiendo las ediciones de la cumbre del G20, esta ha sido una edición compleja, Daniel, por las fisuras pues que hemos visto existen ante los temas que urgen internacionalmente y más a las potencias. Pero fíjate que pareciera que, y ya tú me dirás, que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha eclipsado de alguna manera el resto de los objetivos o el resto de los temas allí de agenda. ¿Cómo enfocar, no, en primer orden, antes de pasar a los otros puntos, cómo enfocar esta cumbre en particular, en donde además vamos a resaltar, estuvo ausente el presidente Vladimir Putin, pero fue invitado a conectarse el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky?
Mira, Dani, te voy a contar, bueno, todos los que nos están viendo a esta hora del día o de la noche, de que mientras siga el conflicto ruso-ucraniano, acá no va a haber otro tópico de tendencia o tópico más importante que ese. En cualquier reunión, llámese G7, llámese G20, llámese el que tú quieras, de hecho la reunión de la OTAN, cualquier cosa va a girar alrededor de Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia, porque bien lo comentaste al principio, hay una crisis energética que tiene que ver con el conflicto, hay una crisis de inflación que tiene que ver con el conflicto, hay una crisis climatológica que tiene que ver con el conflicto, y todo el tema tangencialmente, directo o indirectamente, tiene que ver con el conflicto. Rusia es proveedora de prácticamente más del 60% del petróleo y o derivados del mismo hacia Europa. Europa sigue siendo un bloque económico nada despreciable y, por supuesto, cualquier cosa que suceda en el oro negro, estamos hablando petróleo, uh-huh, como tal, impacta en la inflación a nivel internacional. Así que puede haber cualquier conflicto en Medio Oriente, un conflicto en África, puede haber un conflicto bélico incluso entre las Coreas, cosa que no lo hay, pero estoy hablando de cualquier conflicto de índole importante, va a estar eclipsado, opacado por este que estamos hablando, que se llama el ruso-ucraniano, Dani.
Bien, fíjate que precisamente, y quizás para dar paso a otros puntos, antes de ello quiero hacer alusión a esto mismo que tiene que ver con Rusia y Ucrania, y que no podemos desconectarlo, como tú bien indicas, el borrador previsto para la declaración final de la cumbre de los líderes declaraba que el uso de armas nucleares, así textual, o la amenaza de recurrir a ellas es inadmisible. Vimos al mismo tiempo que el presidente Putin denunció que si el G20 no quería tocar el tema del conflicto en Ucrania, aunque no sea parte de su agenda ni competencia, entonces que debía ser honesto. ¿Cómo debía ser entonces manejado el tema, Daniel, ante el escenario del G20, que evidentemente está teniendo incidencias en las economías y la seguridad alimentaria?
Si me permite, Dani, voy a complementar lo que acabas de mencionar, que también otra de las cosas que quería, más que todo el G7, no G20, G7, también quería colocarle un tope al precio del barril de petróleo ruso para poder cortar también, digamos, una fuente de ingresos hasta este gran país que todos conocemos. Entonces, también es otra de las cosas que tambalea la mesa, porque lo hemos visto en otras oportunidades, que he tenido la oportunidad de estar, gracias a Dios, invitado por vos, que puedes estar de acuerdo o no, pero sigues teniendo un cordón umbilical, como es Austria, como es Hungría, uh-huh, como algunos países de esta Europa del Este, que siguen dependiendo prácticamente y primordialmente del suministro energético ruso. Entonces, no es tan fácil tomar decisiones a diestra y siniestra, y ha sido un común denominador, Dani, si me permite, y por favor me corrijas, que hemos visto desde que empezó el conflicto, que mucha gente ha podido estar en contra del conflicto, creo que nadie lo quiere, pero claro, no logran cómo amalgamar o cómo llegar a un punto donde haya bandera blanca en los dos bandos, ¿no? Uh-huh. Porque no es precisamente tambalearse con uno o estar apoyando al otro. El tema es que aquí la guerra genera una incertidumbre, genera una desconfianza, genera mucha ansiedad, y tanto es así que las perspectivas económicas del bloque europeo prácticamente van a ser ligeramente positivas, 0,5%. Pero si me hago una radiografía de lo que son países que están prácticamente cercanos al epicentro de este conflicto, hey, vas a tener negativos para el año que viene. Y eso no es nada positivo, aunque suene antagonista, pero no es nada positivo para el que tenga una relación con Alemania, que tenga una relación con Grecia, con una Italia, que, si bien es cierto, aquí del lado de Latinoamérica tenemos relaciones comerciales y sabemos que nuestro cliente no va a tener una buena perspectiva, y eso genera un encadenamiento hacia atrás que puede ser en efecto dominó también negativo para todas las economías del mundo. Entonces, es ahí donde podemos explicar de que no es solamente el conflicto y no es que el G20 se comprometa, no, es que hay que ejecutar de forma mucho más sólida, pero también sabiendo de que no es sentado detrás de una computadora con aire acondicionado, porque hay muchísimas personas, y muchísimas significan mayúsculas, de que dependen de mucho de este tipo de intercambio comercial con el bloque europeo, incluso con Rusia, incluso con Ucrania.
Así es, y fíjate que esto pone en tela de juicio quizás no la sostenibilidad del grupo, si en efecto no se llevan a la práctica acciones, medidas, ¿no? Y a propósito quiero citar a Josh Lipsky, director del Centro de Geoeconomía del Atlantic Council, quien dijo, y voy a citarlo: si el grupo no puede reunirse y funcionar en este momento de verdaderas dificultades económicas para las economías avanzadas, los mercados emergentes y los países de bajos ingresos, entonces se cuestiona fundamentalmente la eficacia del grupo. E incluso este autor...
No, Dani, te voy a decir una cosa, y no era porque llevarle, digamos, la contraria al autor, al contrario. Casualmente eran las palabras que quería también mencionarte, digamos, tangencialmente o indirectamente, en este momento. O sea, si estás reunido y solamente sirve para tomarte la foto y no tomas decisiones, y lamentablemente esto no sirvió porque sí estamos en un momento complicado. ¿Me explico? Está bien en los momentos donde hay que todo el viento sopla a favor y que no hay ningún problema y que hay bonanzas, pero lamentablemente no estamos viviendo bonanzas, estamos viviendo años inflacionados, tasas de interés altas, o sea que cuesta más dinero buscar los financiamientos. Al tener eso correlacional, no vas a tener inversiones, y si no hay inversiones, por supuesto que la rueda de la economía no te va a funcionar. Entonces, hago eco de esas palabras casualmente que las quería también mencionarte ahorita también.
Sí.
Si viajaron hasta allá solamente para tomarse una foto, aquí no sirve de nada.
No, y en base a esto entonces, a lo que dice el autor y al análisis tuyo también, y este cuestionamiento de la eficacia del grupo, se pone en tela de juicio, incluso este mismo autor lo decía y era lo que iba a agregar, la durabilidad en el tiempo, o eso, ¿para qué entonces reunirse anualmente y hacer estos grandes gastos? Además, hemos visto en esta ocasión allí en Bali, Indonesia, una cumbre muy exótica en esta ocasión, en este año, y todo lo que se ha hecho, bueno, de parte del país sede para servir, ¿no? Y quedar muy bien internacionalmente hablando, pero que a la hora de ejecutar estas acciones prácticamente ocurre muy poco o no ocurre nada. Ahora fíjate.
Si me permite un minuto interrumpirte, hay una foto que sí es icónica, me parece que esa foto la que el presidente Joe Biden se toma con el líder chino.
Así es, ¿no? Consiguiente.
Parece que eso podría cargar una consecuencia positiva. Digamos, entre todo lo que hemos dicho, por lo menos voy a sacar, en este caso sería el punto blanco de la pared negra, ¿no? Por decir la metáfora, pero al revés, ¿no? Pero, mira, al final el conflicto fuerte lo tienes ahí en Europa y no tanto acá del lado chino-americano.
Así es, fíjate que a eso iba mi siguiente interrogante, porque incluso el foco mediático se dirigió hacia este encuentro en paralelo entre estos dos presidentes, el de China y el de Estados Unidos, máximos antagonistas internacionalmente hablando, y un poco también ante la ausencia de Vladimir Putin, pues se giró en torno a este encuentro, acaparó esa atención mediática. Fíjate que acá el presidente Biden prometió, uno, no hacer ninguna concesión fundamental en la cumbre, y dice que también, o dijo que no era necesario que haya una nueva guerra fría. Y ya esto, de hecho, lo hemos analizado, estos escenarios de guerra fría, contigo, Daniel, en otras oportunidades, ante lo que se está viendo y esa transformación del orden mundial que estamos viendo y evidenciando. Pero ¿cómo quizás contrasta esto, no, lo establecido aquí en este encuentro en paralelo entre China y Estados Unidos, con las políticas y tensiones comerciales, no, con el gigante asiático? Me refiero entre Washington y Pekín.
Bueno, recordamos que ahorita están entrando los americanos, digamos los estadounidenses, a un periodo donde se acaba de mover todas las piezas del Congreso, Cámara Alta, Cámara Baja, y lo menos que podía tener Joe Biden en este momento es tener más sal a la herida, digámoslo así. Eso quiere decir de que no tiene indicadores muy a favor, tiene, como acabo de mencionar, una inflación muy alta, tasas de intereses que la Reserva Federal de los Estados Unidos está empujando hacia el alza como medida de política económica restrictiva para poder quitar y apalear el tema de la inflación. Entonces sigue habiendo mucho ruido en el ambiente, y recordemos aquella, vamos a decir, incitación. De hecho, tuvimos la oportunidad de conversarlo acá hace un tiempo ya atrás, cuando fue la visita de Nancy Pelosi hacia Taiwán. ¿Te acordás, no? Entonces, es importante como limar asperezas en todo este tema, porque creo que Joe Biden sí la tiene fea en estos momentos, y ha perdido una gran cantidad de escaños, más que todo en la Cámara Baja, en el cual sí se pinta más de rojo desde el punto de vista republicano, no tanto el Congreso, pero tiene que mantener como la tensa calma y hacer el mejor esfuerzo de mantener amigos en estos momentos, porque sigue siendo la economía más importante del mundo, China, la economía más proveedora del mundo, y bueno, no lo vamos a negar, China tiene una gran frontera y una gran relación con Rusia. Entonces acá hay un tema geopolítico que necesita estar armando todo esto. Claro, hoy no es lo mismo que ayer, si hubiésemos hecho este programa, porque claro, definitivamente este misil o estos par de misiles que caen en la frontera polaca-ucraniana también le metieron un poco más de picante a todo esto, y que han salido rápidamente unos a desmentir, otros a avivar el fuego. Y lo que sí está claro es que Polonia, al ser de la OTAN, también se han movido un poco los vaivenes de la geopolítica mundial. Ojo, hasta esta hora, Dani, me corrige por favor, todavía no han determinado de dónde salió este tipo de misiles, que unos dicen que son de origen ruso.
Así es.
Y otros dicen que es de origen ucraniano. Entonces,
totalmente.
También los dimes y diretes también mueven la incertidumbre.
Y de hecho es un tema, Daniel, que vamos a estar analizando en este espacio el día de mañana. Esperamos tener pues nuevas informaciones allí frescas. Vamos a ver cómo se va desarrollando durante las últimas 24 horas. Ahora, fíjate, continuando con otros puntos que es muy importante y que de hecho es parte de las demandas de los pueblos, de los ciudadanos, cuando incluso en este tipo de cumbres salen a manifestarse, salen a marchar con sus pancartas y exigir pues realmente medidas efectivas. Fíjate que se ha dicho también que hay poca expectativa con los desafíos del cambio climático. Y te pregunto a ti, claro, tú tienes la visión economista, financiera, pero ¿cómo encauzar quizás esos compromisos con el clima cuando estamos hablando que el G20, bueno, tiene en particular las potencias más contaminantes del planeta, pero adicionalmente lo que está sucediendo con la crisis energética podría suponer incluso el uso de prácticas o medidas que sean poco amigables con el medio ambiente en pro de obtener esos recursos, esos hidrocarburos para subsistir? Entonces, aquí, ¿cómo está ese desafío?
Bueno, te voy a contar, Dani, que si bien estamos hablando del G7 y G20, me voy a echar una semana para atrás, que fue la COP 27.
Así es.
Y ahí tú te das cuenta de que ahí se habla de cambio climático y todo el mundo quiere ser amigable con el ambiente y todo el mundo quiere hacer esto, pero igual la gente llegó en 400 jets privados, entre jets y aviones. Entonces, acá es donde nos estamos dando cuenta que hay inconsistencias o incongruencias en lo que estamos haciendo, con lo que estamos profesando o lo que estamos implementando. Nadie quiere en este mundo quedarse sin mundo. Ay, al final, además, ayer nació el 8 mil millones, ¿no? El muchachito 8 mil millones, ¿no? Entonces, obviamente, con base en eso, hay una perspectiva de que si el mundo sirve o no sirve, si lo vamos a acabar o no. Acá lo que tenemos que hacer es tener una agenda completamente integrada para poder agarrar y decir, los hidrocarburos o estos orígenes del petróleo van a ser los que puedan pagar la migración. Pero la migración hay que hacerla de forma responsable, hay que hacerla de forma lo más rápido posible para que la gente diga, hey, puedo tener ya temas eléctricos, puedo tener temas de mucho mayor sostenibilidad en el ambiente, pero no somos capaces de juntar la profecía con los hechos. Y si bien existen muchos retos a través de cómo está el litio, cómo está el tema de baterías, cómo está el tema energético, todo esto tenemos que tener una agenda que se pueda implementar rápidamente y, más importante aún, que haya los fondos de dinero disponibles para hacer el cambio. Porque todo el mundo se jacta a hablar de cambio, pero cuando llegas a la hora de poner la plata, que al final es la parte que yo estoy nadando todos los días, que es el tema financiero, te das cuenta que hacer una inversión de este estilo es tan alto o tan grande que mucha gente se retracta y dice, mira, es imposible hacer la migración. Entonces, uno de los ejemplos que me parece que debería ser líder en la región, y digo la región, la que tú quieras, latinoamericana, asiática, europea, africana, oceánica, es agarrar lo que está haciendo Noruega o Suecia, que todo lo que está haciendo a través de venta de petróleo o venta de hidrocarburos, lo inyecta a su economía de tal forma que pueda ir migrando la economía. Pero todo el mundo quiere tener trenes verdes, todo el mundo quiere tener taxis verdes, todo el mundo quiere tener verde, pero no hay la plata. Entonces la plata hay que generarla y hay que soltarla y hay que facilitarla. Si no, va a ser prácticamente lo mismo que te dije hace como 10 minutos atrás. Todo el mundo fue a Egipto, llegó, se tomaron las fotos, hablaron y no pasó nada.
Así es. Bueno, un desafío allí que va a seguir estando definitivamente pendiente. Ya estamos en la recta final, Daniel. En general ha sido un 2022, bueno, duro en cuanto a inflación, recesión económica y restricciones también a lo que tiene que ver con la exportación de alimentos. Allí tenemos los panoramas, los pronósticos de organizaciones, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, no son nada alentadores para el año 2023, pero yo quiero tu conclusión. ¿Cuál es tu pronóstico como, bueno, experto en el área financiera y económica, ¿no? Y cuál sería en este sentido la base para detener o por lo menos paliar ese panorama sombrío, ya faltando poco para cerrar este 2022 y de cara al 2023 en medio de esos escenarios aún calientes de guerra, bélicos y esos frentes abiertos que bien hemos analizado aquí en otras ocasiones?
Bueno, te voy a contar, Dani, que este domingo empieza un evento que todos conocemos y que ese evento trata a nivel mundial de apaciguar un poco las, digamos, calma un poco las aguas, ¿no? Y si bien el mundial de fútbol masculino tiene esa magia, podríamos tener un feliz año nuevo, vamos a decirlo así, una última recta final en la cual la gente sí se va a volcar a bajar un poquito ese nerviosismo, incertidumbre, ansiedad. Hay muchos países que celebran el tema de Navidad o el tema de regalos. Entonces la gente, como que en diciembre, la gente se puede bajar un poquito digamos, ese nerviosismo.
Sí, cierta distensión.
Claro, el Mundial de Fútbol, haciéndose aquí, es un complemento más, es una variable que también hace que se desvíe un poquito la atención a todo esto. Ojalá estas palabras que te estoy diciendo, ojalá se puedan hacer todavía mucho más presentes en zonas de conflicto, presentes en zonas donde están pasando, digamos, penurias en todo esto, y que se pueda resolver de una manera mucho más benevolente, poniendo banderas blancas por todos lados y, bueno, y obviamente tener un año 2023 lo más digamos, lo más plano posible, que no tenga una inclinación tan alta para que podamos tener un año muchísimo mejor en 2023. Bueno, todavía falta, ¿no? Todavía nos faltan 6 semanas, pero sí por lo menos vislumbramos que si todos estos eventos empiezan a existir, bueno, el domingo empieza, ¿no? El Mundial, pero ya después empieza a entrar esta época bastante bonita en la mayoría de los países del mundo, podríamos tener un cierre, un photo finish mucho más calmado, diría yo.
Allí estaremos muy pendientes, en definitiva, y como tú bien dices, el deporte siempre tiene esa fortaleza de unir, ¿no?, al mundo, a las culturas, a los países, y aun cuando hemos visto que Qatar está generando ciertas polémicas, pero casi siempre en este caso triunfa en el deporte y triunfa el evento. Vamos a estar muy pendientes de ello.
Una vez que arranca el evento, la gente se concentra, se vuelve más amigable.
Así es.
Empiezan a haber esas rivalidades simpáticas entre la gente, ¿no? Que si voy con Argentina, que si voy con Alemania, que si voy con el otro. Pero es mejor eso a estar
totalmente
en conflictos bélicos, que por supuesto, obviamente no nos llevarían a mucho.
Totalmente. Bueno, aquí nos seguiremos viendo. Daniel, gracias por acompañarnos en el análisis el día de hoy. Que estés muy bien. Hasta la próxima.
Muy buenas noches para ustedes.
Allí el panorama. Lo cierto es que en una declaración adoptada en la final de esta 17ª cumbre del G20, los líderes pues dijeron que colectivamente tienen responsabilidades y que su cooperación es necesaria para la recuperación económica mundial, afrontando desafíos globales y sentando las bases para un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo. El tiempo dirá si se concretan esas acciones. Mañana ponemos el foco de análisis detrás de los misiles caídos en Polonia. Buena jornada, como siempre.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.